La Periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.
Y este mundial lleva mucho a reflexionar sobre fútbol de acuerdo a lo que estamos viviendo, ¿no? Con los resultados que se dan, con lo que acaba de pasar recién, la eliminación de Alemania, reflexionar en torno a cómo se piensa también el fútbol desde ciertas usinas mediáticas que dan como consagradas selecciones determinadas antes de que los partidos se jueguen. Pero vamos a estar reflexionando sobre el juego y también sobre la visión de la comunicación en torno al Mundial. Por eso le damos la bienvenida a Hugo Lamadrid. Es jugador, referenciado en Racing Club, periodista, autor del libro La Madrid, el Renacido. Hugo, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia te saludamos y te damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, Hugo, muy bien. Un gusto poder dialogar con vos. Bueno, ¿cómo estás viviendo este Mundial? ¿Cuáles son las primeras reflexiones que en términos futboleros se pueden hacer respecto a lo que se está viviendo?
Y bueno, se está dando lo que a mí me parece es un progreso de selecciones de segundo nivel, o que en general no estaban acostumbradas a ganar partidos a las selecciones que en los papeles son candidatas. Está habiendo buenos partidos de estas selecciones, algunas han clasificado, otras no, pero eso no implica de que se está notando un progreso en la preparación física, en la preparación técnica. Muchas de estas selecciones hoy tienen a sus jugadores jugando en grandes ligas, donde se van cada vez más jóvenes, y eso hace que la preparación, la alimentación, el roce, la experiencia, la empiecen a tener mucho más jóvenes. Ahora, estas selecciones en general lo que les falta, o muchas veces lo que sucede, es que hay pequeños detalles, pequeñas distracciones, claro, que en el alto nivel te pasa factura, ¿no?
Un Hugo, ejemplo de eso, Hugo, es Daniel Capa. Buen día, buenas tardes, Hugo. Un ejemplo es Japón, ¿no? De lo que estás diciendo, le ganó a España, le ganó a Alemania y dejó a Alemania fuera.
Sí, y Japón es un equipo que juega rápido, juega muy rápido por afuera. Le ganó a dos, vos fíjate que le gana 2-1 a Alemania, le gana 2-1 a España, pero pierde con Costa Rica.
Claro.
¿Viste? Entonces vos decís, pero ¿dónde está la lógica? No hay lógica todavía. O sea, Japón llega de esta manera, vamos a ver cómo continúa. Digo, en alguno de estos mundiales que vienen, seguramente vamos a tener la sorpresa deportiva. A mí lo que me da mucha, no sé si desconfianza, pero esta cuestión del VAR, y vimos, sí, el gol de Japón, que qué sé yo, uno ve la foto de costado de arriba y bueno, apareció ahora una foto desde, sí, arriba, donde parece que centímetro...
Con la pelota afuera, claro.
Entonces, es una cuestión de que a mí también me genera una desconfianza esto, porque no deja de estar manejado por seres humanos, claro, la tecnología.
Sí, aparte, también uno no puede dejar de relacionar la aparición del VAR y también las agencias de apuestas en torno al fútbol, ¿no? Entonces, efectivamente, se abren ciertas suspicacias a veces.
Sí, claro, uno que ya es mal pensado de por sí, hay estas cuestiones que se empiezan a dar en alrededor de los mundiales. A ver, vayamos un poquito más atrás. La designación de Qatar como organizador del mundial también es una cuestión que está sospechada de irregularidades por todos lados. Así que el super millonario negocio del fútbol cada vez se aleja más del deporte que conocimos nosotros hace algunos años, ¿no?
Hugo, en este sentido hablabas recién del crecimiento de determinadas selecciones. Ahora, ¿qué pasa también con aquellas selecciones grandes que uno ve que uno tiene como favorita siempre, porque bueno, son de alguna manera las que caen como número puesto, ¿no? Porque se ve a España, se ve a Alemania, se ve a Francia, tal vez Francia no tanto, pero también la podemos incluir ahí a Inglaterra, que tienen gran potencial económico en sus ligas, pero sus ligas están conformadas muchas veces por jugadores del exterior, y después cuando tienen que armar selecciones les cuesta muchísimo poder armar un equipo. Digo, Alemania viene de transición, pero no puede terminar de cerrar un equipo de selecciones, y después vemos también en otras selecciones integradas por jugadores naturalizados. Digo, ¿cuánto influye esto que se disperse el mercado del fútbol en términos del negocio y que después no puedan tener un equipo de selección que sea competitivo en estos mundiales?
Sí, las grandes ligas del mundo, las ligas más millonarias y de primer nivel, están plagadas de jugadores extranjeros, de jugadores naturalizados. Entonces, al momento de tener que armar sus propias selecciones, las figuras de esas ligas están en otras selecciones jugando. Entonces, no sé, lo tenemos a Lisandro Martínez. Amado ídolo, lo apodaron el carnicero. Digo, sí. Bueno, pero juega en Argentina, no juega para Inglaterra. Digo, entonces se está dando eso también, que por el propio negocio del fútbol en algunos países, porque en Europa la mayoría de los clubes son sociedades anónimas, no son los clubes como los tenemos nosotros, solo interesa ganar, hay una inyección de capitales muy muy importantes, entonces empiezan a perder un poco también hasta su propia idiosincrasia como clubes, ¿no? Sí. De traer tantos jugadores de afuera hacen que el club como tal no lo terminen viviendo, me parece, como nosotros. Ya empiezan a ser empresas y los hinchas están contentos de que sean empresas si el equipo gana, pero a la larga la poca identificación de los jugadores con una camiseta hace que esto sea simplemente un negocio donde yo voy a donde me pagan más.
Hugo, ¿y la selección argentina? ¿Qué decís de bueno, mirá, por lo menos de la última presentación, la de ayer, ¿no?
No, yo creo que hay que hacer un análisis de toda la fase de grupo. Nos hizo pasar por distintos estados de ánimo, ¿no? Desde la incredulidad, la sorpresa, la fe, la esperanza y por último la ilusión. Yo creo que en primer lugar lo que saco como conclusión de esta fase de grupo es que en este equipo, más allá de Messi y más allá del Dibu, ponele, el resto entiende que cuando sale del equipo no significa que va a ser suplente.
Claro.
Cuando sale del equipo no significa que el otro que entra está en un mejor momento o es mejor jugador que él. No, encontramos la verdad, yo al menos, la sorpresa de un técnico que arma los equipos de acuerdo, en un mundial donde se juega tan seguido, ¿no? De acuerdo al rival, de acuerdo a los momentos personales que vinieron trayendo algunos jugadores en sus ligas y a los tiempos de recuperación entre partido y partido. Me parece que de ahí toma las decisiones Scaloni, donde te puede jugar un partido con un 5 de marca o preponderantemente de marca como Guido Rodríguez, y al partido siguiente te clava dos líneas con dos volantes centrales, los dos de juego.
Ahora,
entonces eso sí.
No, pero completá, Hugo, por favor.
No, digo, en eso me parece que es un logro muy muy importante de un técnico que hace que todos los jugadores entiendan que el bien es superior y que ninguno está por encima del otro, que ninguno que sale se siente suplente.
Una reflexión para trasladarte esa reflexión, para saber la tuya. Hay algo que tuvo ayer, un valor, creo yo, que tuvo ayer la selección argentina, que no es trasladable al hincha. Nosotros como hinchas somos muy impacientes, muy ansiosos, pero la paciencia que tuvo la selección argentina ayer para construir el triunfo, y especialmente el segundo gol, lo compartiste, llama la atención, es un valor en el fútbol hoy la paciencia.
No me llama la atención, porque si hacemos un recorrido sobre los partidos de la selección, en la mayoría de los partidos se vio a un equipo que va con la pelota de un lado hacia el otro, buscando los espacios, buscando abrir al rival para poder a veces que los marcadores de punta no vayan por afuera, sino que peguen la diagonal hacia adentro. El partido con México, que no se jugó del todo bien, porque ahí entró a tallar otro componente, que era la presión de poder quedar afuera. El partido con México se da más o menos de la misma manera, intentando de mover la pelota con mucha más imprecisión de la que se dio en este último partido. Y en este último partido me parece que Polonia nos salió a respetar muchísimo más de la cuenta, y cuando un equipo, uno lo sabe inferior, ¿no? No lo puede decir por una cuestión de que siempre está esta cuestión de no subestimar, pero uno sabía que Polonia era superior, y era el momento de hacerle ver de que sos realmente inferior, y se lo hizo ver no solo desde esa paciencia, pero ya ese toque de izquierda a derecha ya no se daba tanto en el campo argentino, sino que se empezó a dar en el campo de Polonia. Cuando vos le metés a un equipo rival 7-8 jugadores en tu propio campo, le haces un lío bárbaro. Entonces digo, no me sorprende la paciencia. Sí, a veces me parece que nos impacientamos más nosotros que ellos, nosotros más afuera que ellos adentro de la cancha.
Claro. Hugo, para finalizar, hablaste de la cuestión emocional, y lo emocional se está viviendo también afuera. Y hay dos componentes, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Que lo comparto para que vos reflexiones en torno. Y que uno tiene que ver con... existe una camada de periodistas, de comunicadores, sobre todo de los medios concentrados, que tienen ese sentimiento antiargentino y está esperando que la selección de Scaloni se caiga para caerle encima también ellos a la selección y de ahí hacer todo un balance político. Ahora, cuando uno anda por la calle, por los barrios, ve a una cantidad enorme de pibitos y pibitas con la camiseta argentina, de gente también que se va identificando con esta selección, y marca una antítesis con respecto a lo que se comunica. Bueno, ¿qué estás viendo respecto a eso? ¿Qué observás? ¿Qué análisis te merece esto?
Sí, a ver, el análisis que hacen los periodistas, sobre todo políticos, no deportivos, el deportivo vamos a una segunda visión, fue muy claro el programa de Majul, su editorial el otro día, con un periodista al lado que no recuerdo el nombre, pero donde ellos, hasta alentaban, parece que Argentina perdiera para encender la chispa, porque sí, la cosa está muy jodida, y yo me encontré hablando con el verdulero y este y el otro, y la cosa no está bien. Entonces vos decís, me asombra, no me asombra, porque en cualquier cuestión que estos periodistas y que estos medios puedan estar sobre la moral del ser común, lo hacen. Un ser sin moral, un ser que se deja de vencer fácil, después solamente con una tapa o con una opinión, es derrotado. Digo, nosotros tenemos que estar muy atentos a estas cuestiones, porque van a seguir, y estoy seguro que... A ver, el arco político opositor, yo estoy segurísimo que quiere que a Argentina no le vaya mal, pero por un análisis muy corto que hacen de la política, porque, a ver, si Argentina sale campeón mundial, nos vamos a poner todos muy contentos, vamos a celebrar, vamos a festejar, ¿se va a solucionar la inflación porque Argentina sale campeón mundial? No se va a solucionar. ¿Se va a solucionar la falta de empleo un día para el otro? No, es un camino que hay que recorrer. Entonces, en ese análisis tan corto, que hace sobre todo Macri, ¿no? Del análisis de que si Argentina triunfa en lo deportivo, para ellos es una derrota política, en esto se suman los grandes medios que evidentemente juegan para ellos. Pero vos salís de ese micrófono, TN, que es La Nación Más, algunos programas de América, algunos periodistas de Radio Más, vos por la calle. La gente tiene unas ganas de ganar y de festejar enormes. Entonces, es también el reflejo muchas veces de lo que pasa con cualquier otro tema, ¿no? Donde vos ves la televisión y se está prendiendo fuego todo. No, y la gente sigue laburando y le sigue poniendo el pecho. ¿Está mal? Sí, estamos todos mal. ¿Queremos estar mejor? Claro que queremos estar mejor, pero no me asombra que la clase de personajes hagan y digan las cosas en este momento que están diciendo, porque en eso va hasta una bajada política que tienen. Eso es en ese análisis muy corto, que tiene sobre todo Mauricio Macri de la cuestión política, donde entiende que si Argentina sale campeón, él se queda sin chances políticas. Bueno, ahí saca a jugar a su ejército de periodistas en sintonía, ¿no?
Quiere decir que en Bangladesh la tienen más clara que Cambiemos. Así que bueno.
Tuvimos, porque ya son como nuestros, ¿viste, Bangladesh? Allá una presentadora que se puso la camiseta argentina, no la veo a Cristina Pérez acá poniéndose la camiseta argentina.
Ahora, Hugo, qué lindo debe ser caminar por Avellaneda y todo remera celeste y blanca, ¿no?
estamos acostumbrados.
Hugo, gracias, abrazo grande, gracias por estos minutos.
Le mando un abrazo grande, gracias, hasta luego.
Así pasó por la periferia Hugo Lamadrid, exjugador de fútbol, periodista, escritor, aquí dando cuenta de Qatar 2022.
solo tiras de ti.